Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ya que no me deja, ya que te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta. A que no. Que recuerdes y que aprendas a olvidar. Y a que no me dejes, a que hago que se caiga.
Las 11 y 6, las 16, sin Paloma en las Islas Canarias, porque este es un momento agridulce para nosotras. Es la primera tertulia de chicas en domingo donde ella no está. Y aunque está, porque sabemos que está, porque tenemos esa certeza desde la fe que ella tenía, realmente su sitio ahí se ha quedado vacío. Estamos viendo su asiento, su micrófono, y me contaba Elsa González que ha entrado con un nudo en la garganta. Buenos días, chicas. Buenos días,
buenos
Elsa.
Días.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos todos. Cumpleaños feliz.
Hoy va a ser un día de encuentros, ¿cómo lo decía? Encuentros cósmicos, como decía la tonta esta de la ministra de Zapatero, porque fíjate que como que se junta todo, ¿no? O sea, sí, Paloma está en el cielo, dice Albert Espinosa que cada 7 años se cumple un ciclo y que a los 52 hay que jubilarse. Yo cumplo 52, con lo cual no sé qué hago aquí.
Y hoy es aniversario también de la muerte de San Juan Pablo II.
Hombre, claro. Yo tuve cumpleaños de 40 años cuando él murió.
Sí.
Es la muerte de San Juan Pablo II.
Nos vimos tú y yo en la Plaza de
Colón,
efectivamente.
O sea, es una conjunción cósmica muy...
Interesante.
Interesante. ¿Qué puede pasar hoy con todas estas potencias? Están con nosotros Montserrat García,
bueno.
Nuestra
días.
Doctora Candela.
Hola, buenos días.
Está Elsa González.
Hola.
Y comentabas tú eso, ¿no? Que has entrado como con impresión en el estudio.
Paloma me recogía con un taxi todos los domingos en la puerta de mi casa y entrábamos juntas en el estudio. Y efectivamente hoy, mira, cuando he ido a saludar a la persona que se encuentra en seguridad en la cadena COPE, casi no he podido saludarle. Y después, efectivamente, no me he podido sentar. Yo me sentaba a su lado en esa silla que tengo enfrente y no he podido hacerlo hoy, sí.
Vamos a escuchar a los oyentes, porque es que nos está llegando todavía una lluvia fina de agradecimientos, de besos, de sonrisas.
Paloma, vivo en mí la búsqueda de Dios a través de su humanidad y de la expresividad de sus ojos repletos de esperanza. Tengo la suerte de haber vivido en persona los jornadas mundiales de la juventud con solo 21 años y Paloma siempre me ha enseñado su sentido de Iglesia Universal.
Es recordar a Paloma Gómez Borrero como la mujer más trabajadora, más honrada, más buena. No hay calificativos para describirla.
Una anécdota es que le pedí a Paloma, en la primera vez que coincidí con ella en la cabina, pues un autógrafo, y me hizo una dedicatoria para mi madre, muy cariñosa y muy bonita, y siempre la llevaba en mi manual.
Detrás de una gran persona y una gran mujer, siempre hay un gran hombre. No conozco al marido, pero seguro que es grande. Grande entre los grandes para haber tenido y haber podido hacer una mujer como Paloma Gómez Borrero.
Que era una persona que transmitía calor, vida, todo. Ella tenía ese calor familiar al escucharla.
Estamos en la tertulia de chicas, la tertulia que fue de Paloma Gómez Borrero en fin de semana. Estamos en Facebook Live. Veo a María Gallén empuñando la cámara. O sea que si quieres ver a Montse García, a la doctora Candela, Elsa González, pues puedes conectarte con nosotros. Pero, ¿cómo puede ser? Pero esto es lo que hacía Paloma. Pero...
Y tenemos que recordarla riéndonos, fíjate.
Hacía el gallo maravillosamente. Vamos a escuchar cómo ella explicaba por qué. Me está buscando el sonido Jesús. Ella estaba muy orgullosa.
Es que lo bordaba,
Es que lo hacía extraordinario. Sí. Vamos a verlo otra vez.
Además, no tenía complejos.
No, extraordinario, ¿eh?
En Navidad lo tenemos que usar para festejar al niño Jesús, la gallina de Paloma.
Bueno, pues vamos a...
El gallo, efectivamente. Bueno, vamos a trabajar, que es lo que hacía ella. Era una trabajadora potente. Yo nunca pude trabajar como Paloma.
Es lo primero que he apuntado cuando lo ha destacado un oyente. Era muy trabajadora, es que casi no lo hemos dicho.
Sí.
Pero efectivamente,
sí.
Pero era octogenaria, era jovial como una persona de veintitantos, pero es que era sumamente trabajadora. Sí.
Y era muy fuerte físicamente, porque yo la recuerdo con motivo justamente de la muerte de Juan Pablo II, o sea, hace 12 años, Paloma tenía 70, y yo tenía 40, y yo trepaba por detrás de ella subiendo a los andamios de las televisiones, porque habían hecho torres los americanos con televisiones frente al Vaticano, y había que subir a los sets por unas escalerillas que parecían de barco. Y aquello era terrible, y subía a toda velocidad, y yo decía, pero bueno, ¿te quieres parar un momento?
Es que era súper ágil,
muy ágil, y tuvo muy buena salud hasta el final,
un regalo, un regalo.
A mí no me sorprende que la gente llame, porque de verdad que yo creo que hay cierto sentido de que el escenario ha cambiado con la muerte de Paloma, y pasa con muchos periodistas. Cuando murió Hermida, de alguna forma también pasó lo mismo.
Sí,
¿sabes? Porque es gente que nos ha contado cosas que han ocurrido en el mundo, y entonces es la banda sonora de nuestra juventud, de nuestra infancia, de las conexiones que hacía Televisión Española con los primeros corresponsales.
Y porque yo creo que cada persona tiene una belleza única, pero hay bellezas que no conocemos, porque quedan ocultas en las familias, o porque son personas muy introvertidas, o porque nadie las ha conocido así. Pero estas personas hemos visto su belleza muy nítida, muy específica.
Y luego a mí lo que me choca, bueno, no me choca porque le pega todo, que es que era querida universalmente. O sea, daba exactamente igual. Yo el otro día, que ya sabéis que veo Sálvame con cierta frecuencia, lo confieso con cierta vergüenza, pero bueno, no pasa nada.
Es uno de los millones de españoles que hacen eso, y con la diferencia de que los demás no lo dicen.
Fijaros lo que se arma, porque he dicho simplemente que Dios salvame. Bueno, pero no pasa nada, estoy acostumbrada.
Porno, pues igual se armaría.
Bueno, pues el otro día Paz Padilla, Jorge Javier Vázquez, que son personajes que de entrada te parece que no han tenido química con Paloma. Bueno, es que es universal, la química de Paloma era universal. Daba exactamente igual con quién, pero todo el mundo habla con un cariño tan terrible de ella, o sea, con una pérdida de verdad dolida.
Se dirigía, Paloma no se dirigía al colectivo, se dirigía a cada persona.
Sí. Tenía
y
una mirada,
importante.
Te hacía sentirte especial.
Efectivamente.
Especial, única en el mundo. Sí.
Bueno, os voy a preguntar así a bocajarro, porque si no, no vamos por el camino que ella nos indica de currar. Si os parece bien que la gente le den la baja por la regla.
¡Hala!
O sea, en Italia se ha planteado una baja menstrual para mujeres que padezcan dolores muy fuertes y quería yo preguntaros.
Yo estoy convencida de que si aquí se hiciera, muchos hombres la pedirían. O sea, muchos hombres. Pero la gente tiene un morro que se la pisa. De hecho, yo creo que si los hombres tuvieran la regla, ya habría baja menstrual desde hace un montón de años.
A mí me parece una atrocidad. O sea, pero me parece un...
¿Por qué está la doctora Candela en esta tertulia por esto?
Me parece atroz, porque mira, la dismenorrea, casi se llama el dolor de regla, en mayor y en menor medida todas las hemos tenido, y realmente, francamente, es muy incómodo, ¿no? Pero es que es un síntoma de una cosa que es connatural a la mujer. Entonces, con los problemas que tenemos ya en este mundo semimachista, porque claro, entre dos currículum igual, el empresario, ¿quién va a elegir? A la que no menstrua, porque si no, tres días al mes, es insoportable. A mí esto me produce escándalo.
Bueno, vamos a ver si os parecen los detalles. Juan Carlos Hidalgo, secretario de Política Sindical de UGT de Andalucía, ha aplaudido la iniciativa, que estos días se debate en el Parlamento de Italia, y que allí, en caso de aprobarse, obligaría a las empresas italianas a garantizar 3 días de permiso pagado cada mes a las mujeres trabajadoras, eso sí, que sufran fuertes dolores menstruales comprobados. Así ha defendido la medida para fin de semana COPE Juan Carlos Hidalgo.
Es una medida que no afecta a todas las mujeres, afectaría a todas aquellas mujeres que están en edad de fertilidad y que un médico certifique que tiene dismenorrea, que tiene dolores fuertes, ¿no? Por lo tanto, sería para estas mujeres. Hombre, y creemos que es interesante una cuestión muy clara. Si una mujer, como un hombre, cuando no está en un estado de salud, en condiciones, su eficacia y su rentabilidad baja considerablemente, ¿no? si se toma la medida, nosotros estamos convencidos que las trabajadoras van a saber valorarlo, va a hacer que haya un clima y un estado de bienestar y de salud propio de las propias compañeras que van a hacer que rindan y sean mucho más productivas para la empresa, ¿no?
Está convencido, como Monse, de que si los hombres tuviesen menstruación ya estaría legislada la baja.
Entre otras cosas porque, hombre, la sociedad está dirigida principalmente por hombres y seríamos mucho más conscientes, ¿no? Yo creo que habría que hacer un poco de memoria, ¿no? Y hasta hace pocos años el tema del permiso de maternidad pues era un acicate para que los empresarios no contrataran porque lo consideraban una pérdida, ¿no? Hoy en día yo creo que todo el mundo tiene asumido que es un proceso natural de la mujer, que no una incapacidad laboral y que por lo tanto es un derecho y por lo tanto tiene que darse el permiso de maternidad con toda la tranquilidad, con toda la normalidad del mundo.
Juan Carlos Hidalgo incluso ha hecho una hipótesis de que se pudiese aprobar esta medida en España y nos ofrece su previsión.
Creo que ahora mismo lo veo complicado, difícil, ¿no? Hombre, ayudaría mucho que en Italia se aprobara, ¿no? Porque eso abriría una, digamos, una brecha, una veta, ¿no? Para que el resto de los países empezaran a plantearse. Algo así ocurrió en Asia, ¿no? Cuando Japón desde 1947 ha llevado a cabo esta medida y ahora hay muchos países del sur de Asia que la están aplicando, ¿no?
Yo tengo que decir una cosa.
Es un sinsentido.
O sea, yo me imagino pidiendo esta baja, ¿no? Entonces, a mí no me compensaría por dos razones fundamentales. Primero, cuando yo me incorporo al trabajo, tengo el triple trabajo. Mientras yo estoy en mi casa con la saldeva y con el nolotil, resulta que el trabajo que yo tengo que hacer en el despacho no lo hace nadie. Con lo cual, el embotellamiento de papeles y de gente sería mayúsculo. Y segundo, a mí me quitan el 50% de mi sueldo los tres primeros días de baja. Con lo cual, mi salario se vendría...
No, pero para la ley está para eso, para que tengas
no
derecho.
No te retiren eso.
Claro, para que entonces tengas
no
derecho.
Entonces no es una baja normal.
Es una baja por una gilipollez.
Ya, no, perdona. Mi pregunta es, no, ¿es una baja médica? Porque si es una baja médica, la ley lo que dice hoy por hoy es que los tres primeros días, eso lo elegirá
claro,
Rajoy,
pero eso, pero,
los
pero,
tres primeros
pero para
días
eso está
de baja,
esa ley,
claro.
Para la ley, esta nueva que quieren proponer, que es un sinsentido, es tú tienes derecho con tu sueldo entero a tener cada mes ya, tres días de baja.
Ya.
Por una cosa que es un dolor subjetivo. Es subjetivo, o sea, ¿quién mide la dismenorrea? La mujer.
Claro.
Es un signo.
Con lo cual basta que tú vayas al médico y le digas,
me muero del dolor. Y luego otra cosa, Monse, que es que, es que hay tratamiento para el dolor de la dismenorrea. O sea, no es una cosa incapacitante. La dismenorrea no es discapacitante. Y si lo quieren legislar para que sea una cosa universal, o sea, apaga y vámonos. Mira, yo me pongo enferma con lo de los cuatro semanas.
Hay datos también, he estado buscando datos, porque Italia sigue en ello, es el primer país de la Unión Europea que lo plantea, pero resulta que en Asia la cosa está muy extendida.
Sí.
En Japón hay una ley que regula las bajas laborales de este tipo, que se consideran derecho fisiológico desde 1947. En Taiwán existen desde 2013 tres días. En Corea del Sur se aprobó en 2001. Y en Indonesia las mujeres tienen derecho a dos días al mes por los efectos generales de la menstruación. Dice que incluso algunas multinacionales como Nike u otras más pequeñas como Coexis han adoptado la medida para que sus trabajadoras puedan coger unos días libres durante el periodo. Hombre, yo lo que pasa es que sospecho que se trata de países asiáticos donde el bienestar social no está a la altura de Europa. O sea, donde a lo mejor te encuentras una trabajadora que va los 30 días al mes a la fábrica de Nike.
14 horas al
14
día.
14 horas, claro. Y que le dan 3 días para que no reviente si le duele mucho, ¿no?
Pero a mí me parece una extravagancia, porque primero, si durante esa época en que la mujer, bueno, pues es fértil, el periodo necesita esos 3 días, y la menopausia, donde también la mujer tiene sus efectos, entonces lo solicitaría
también. Porque si tienes ciclos menstruales de 25 días,
entonces,
imagínate.
Efectivamente, quien padece una enfermedad en un momento dado, que se le conceda lo que sea, quien no la padece, bueno, esto le perjudicaría enormemente a la mujer desde el punto de vista laboral, como indicabas claro. Muy bien, Candela. Pero además otra cosa, fíjate, ha aparecido estos días en la prensa, esta misma semana, una mujer, Isabel Carragal, no le concedió el juez la incapacidad laboral absoluta con una metástasis, no lo logró en la justicia, recurrió y ha muerto antes de que se pronunciara el juez. Tenía 46 años.
Y los grados de discapacidad,
quiero decir, la enfermedad, ¿no? Efectivamente. Entonces, estamos abordando un asunto, bueno...
Es demagogia. Es que es demagogia barata.
Cuando tenemos
pero yo pregunto
enfermedades
una cosa.
Que afectan a hombres y a mujeres...
Claro, es que están dando las discapacidades ahora mismo... Claro. Si tú tienes una esquizofrenia paranoide, que es una enfermedad gravísima y absolutamente invalidante, hoy por hoy, en la Comunidad de Madrid, esto lo he visto yo, lo he visto muy, 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 muy frecuentemente, están dando 33% de discapacidad.
No, seamos serios.
Absolutamente.
Y encima
nada.
Es una enfermedad crónica.
Entonces, pero claro, yo pregunto, claro, si una mujer se encuentra muy malamente, muy malamente, muy malamente, o sea, que le duelen los ovarios y los riñones y vomita,
sí,
como
pues
es el caso,
se va al ginecólogo, se va al ginecólogo, le pone tratamiento
y le concede la baja.
Yo creo que no se la concede.
Bueno, da igual, pues un día, pero pues ¿eso cuánto pasa, Cris?
Pues deberían.
Bueno, hay mujeres, porque no es un problema de cuánto pase, es que hay mujeres que les ocurre.
No, hay mujeres que les ocurre y que van al ginecólogo, porque normalmente eso se debe a una endometriosis, que es que hay el endometrio, o sea, las paredes del útero, en vez de estar en el útero, están en otro sitio y producen unos dolores tremendos. Pero eso es una enfermedad.
Pero mejor es que en reglas convencionales, que yo sepa, tienen dolores terribles.
Pero terribles, Cristina, que se pueden tratar con antiinflamatorios. O sea, una jaqueca. Pues igual, si una vez al mes eres migrañosa y tienes una migraña que estás vomitando y no puedes, pues efectivamente no vas a trabajar. Bueno, con esa sencillez.
Y un momento.
Perdóname un segundo, que sí. Me tengo que ir a la publicidad. Sí. Dice Fernando Tomás, nuestro amigo, que ahora se va a crear una figura nueva. Atentos para las posibilidades laborales. Medidor sindical de dolores menstruales. Enseguida regresamos.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Bueno, los oyentes están diciendo cosas sobre esto de la posible baja por dolores menstruales en Italia. Elsa Tadea está recopilando.
Pues sí, os quiero contar tres casos. Por ejemplo, Cristina Susana dice que le parece fundamental porque ella misma lo ha pasado muy mal por esos dolores.
Fíjate.
María Jesús dice que si está diagnosticada por un médico, que no le parece mal, que hay mujeres que le pasan por muchos dolores y por muy fuertes. Y os cuento una última. Dice Sonia Lizarralde que si te duele la menstruación es como si sufres de migrañas, te medicas y punto. Ya basta de temas que en lugar de ayudar sirven para poner a mujeres en un plano peor que los hombres. Sería un coladero de aprovechadas. ¿Creéis que sería así?
Absolutamente, absolutamente. O sea, es que tiene tratamiento. Lo más importante de esto es que tiene tratamiento.
Yo además no creo que sea un coladero esto. No,
pero podría ser,
pero la gente, las mujeres son más responsables.
Mira, ya viene Paloma a echarme una mano, ¿eh? Vamos a escucharla cuando explicaba por qué gustaba de hacer el gallo.
Paloma haciendo el gallo.
Pero bueno, el gallo y el burro, y hago muchos.
El gallo te lo hago ahora mismo.
A ver si me sale bien, mira, que me sale estupendo, pero a lo mejor hoy ya me pongo nerviosa.
Es que es de verdad lo más fuerte que yo he vivido en la radio.
Pero ahora le va a perseguir un perro. Bueno, ahí ya nos desatamos todos. Es que Paloma y yo, si nos echan, nos quedan recursos personales.
No, no, nos vamos. Tú eres la Virgen María, yo San José, y aquí están todos los animalillos.
Oye, cuando yo era pequeña, había los traperos tenían burro, iban a coger la basura, en lugar de como ahora con camiones y eso, iba el burro. Y como yo era un malilla...
Pero que no había automoción cuando tú eras pequeña.
No sé, no. Pero bueno, oye, había burro.
Pero vamos a ver, cuando tengas la mitad de los conocimientos históricos y la mitad de la belleza de Paloma Gómez Borrero, esto no te lo consiento, que eres un caballero.
Pero si no había automoción.
Eso, automoción sí, pero restringida. Entonces salía el burro del trapero y me ponían a mí en el balcón porque no había quien me aguantara. Y entonces yo, ¿qué veía? Todos los días al burro y aprendí a burrear. Y entonces una vez, cuando vi otro burrito, iba yo en el cochecito de niño, vi al burro y me decía, ¡yo, yo, yo! Y el burro, no sé lo que le diría, pero el burro se puso nerviosísimo y tuvo que
porque
venir a las... El dueño del burro vino a donde iba yo en el cochecito y le dijo a la tata, Paloma, por favor, llévesela a la niña que me tiene el burro loco. No sé lo
Bueno, así era un sin parar con Paloma, porque cada nonada se convertía en un acontecimiento divertidísimo, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a acuñar en esta tertulia al gallo, ¿eh? Porque yo creo que puede ser un premio para las intervenciones logradas.
Deberíamos hacer cada uno un animal. Yo sé hacer muy bien el mono.
Ah, pues hazlo. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, yo puedo hacer otra vez el perro.
Elsa, ¿dónde estamos, hija mía? ¿Pero dónde estamos, Elsa? ¡Qué barbaridad!
Esto nos lo enseñó Paloma y no pensamos abdicar de estas posibilidades. Bueno, quería yo preguntarle
una
cosa.
Déjame que te diga una cosa, Cristina. Déjame que te diga una cosa. Que tengo que hacer, tenemos que hacer una mención, porque las tres que estamos aquí lo estamos leyendo,
pero no,
de los días modernos. De los días modernos. Los días modernos, el libro de Cristina es tan entretenido, tan entrañable, tan ideal. O sea, yo estoy estoy deseando beberme el libro, y porque te traslada divinamente, mira,
al mundo de los caballos y de los burros.
Es que he hecho una asociación cuando ha dicho Paloma cuando yo era pequeña, no sé qué, sí. y me ha venido tu libro. ¿Os acordáis del anuncio del Big Naranja, fino, Big Cristal, escribe normal, Big Naranja, Big,
dos escrituras
para elegir? Bueno, es alucinante el libro. Yo recomiendo a todos los oyentes, de verdad, a todo el mundo que nos oiga entero, el mundo entero, que se compre el libro, que va a pasar. Bueno, si es de nuestra generación ya, ¿para qué?
Pero es que se lee.
Hay
además,
algunas descripciones
que absorben las páginas. Quiero decir, que
bueno,
se
sois tan ricas que
enorme.
Se va a notar que sois mis amigas. ¡Qué barbaridad! Bueno, mañana me voy a Sevilla, además, a recorrer la ciudad y a promocionarlo, así que me lo voy a pasar genial. He visto que hay 26 grados. Quiero preguntarle a Carmen Candela a propósito de las tostadas quemadas, porque ha salido un informe que dice que por el mero hecho de cocinar patatas o cocinar pan, o sea, asarlo un poco o tal, que te da cáncer. Ahora se lo pregunto.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Tengo que hablar contigo, amor. Esto ya no funciona. La casa no es igual, amor, sin ti. La casa sin tu ropa por el suelo es como un parque sin hojas en noviembre.
Nos queda mucho, mucho programa de fin de semana. Si ahora amaneces, qué capaz eres, a las 11:31, las 10:31 en las Islas Canarias, que sepas que no estás solo, que estamos aquí trabajando para ti, que María Gallén nos está enfocando con la cámara para que puedas vernos en Facebook Live si tienes un iPad o tienes un ordenador a mano, y que estamos en la tertulia de chicas, la primera sin Paloma, en su tertulia histórica de los domingos, con Montse García, Carmen Candela, Elsa González, y acaba de llegar nuestro neuropsicólogo Álvaro Bilbao. Buenos días.
Buenos días, chicas. ¿Qué tal estáis?
Tienes mucho frío. Mira cómo estás.
Bueno, es que vengo así rápido, ahora me quito.
Bueno, está como si bajase de subir al K2.
Es que esta es una de esas chaquetas que, pues, cuando hace frío te da calor, y cuando hace calor pues te quita un poco el calor también. Es de las caídas.
Multiuso.
Sí, la puedes llevar siempre.
Bueno, yo soy Cristina López, si estás ahí, y quería preguntarle a la doctora Candela si es verdad que te da cáncer hacer tostadas, tostar el pan.
Sí, mira, hay una cosa que se llama, una sustancia que se llama acrilamida, que se encuentra en todos los alimentos que son ricos en hidratos de carbono, tipo el pan, la patata, ¿vale? Y entonces cuando se somete a muy alta temperatura, a más de 120 grados, se produce una cosa que se llama la reacción de Maillard, en la que la acrilamida se convierte en cancerígeno. Entonces, hay cosas para poder evitar eso. O sea, ese color tostadito que nos encanta de las patatas fritas, del pan tostado. El doradito, que es lo que nos gusta, lo que mola realmente, claro. Lo que le da un sabor exquisito, pues eso realmente, abusar de eso es malo. Puede ser cancerígeno. Esto lo sabemos hace muchísimo tiempo.
¿Por qué todo lo que nos gusta es malo? O sea, de verdad.
Entonces,
¿es malo o engorda?
Sí. Es que lo que vamos a hacer va a ser dar cuatro consejos para evitar esto, para poder seguir comiendo pan, para poder seguir comiendo patatas y bueno. El color tiene que ser el adecuado. O sea, cuando la patata esté amarillita clara antes de que se ponga marrón, que es justo las que a mí más me gustan, las más tostadas, pues esas no. Tienen que ser amarillitos claros, y entonces el color es muy importante que sea el adecuado, que no sea marrón, ¿vale? Porque eso quiere decir que ya hay una gran cantidad de acrilamida, que es este factor cancerígeno.
O sea, que si es negro ya ni te cuento, que con las hace mi marido quedan negras.
Sí, pues
pero
nada,
tú
fatal.
Tú cómetelas, que están por dentro están blancas.
Ojo, Monse, que te quiere liquidar, no, ojo.
No, sí, ya se quedó viudo una vez y ahora quiere liquidarme otra vez. Quiere quedarse viudo otra vez.
Le ha cogido el puntito.
Hombre. Este comentario merece el gallo, Natalia. Sácanos el gallo.
De acuerdo.
Porque realmente esta adivinación merece el gallo.
Luego, hay una cosa que no hacemos los españoles, que es mirar las indicaciones del fabricante. O sea, el fabricante, cuando compramos, que de vez en cuando, deberíamos de comprar muy de vez en cuando las pizzas o las cosas que ya están para hornear, tendríamos que ponerlo a la temperatura adecuada y el tiempo adecuado, no tostadito, no tostadito, sino más bien amarillito otra vez. Luego hay que hervir las patatas, o sea, una vez habéis hecho tortilla de patata o patatas fritas o cualquier cosa, ya sobra alguna patata. Yo lo que hago siempre es meterlas en agua y en el frigorífico. Pues me acabo de enterar que la Agencia de Alimentos y Medicamentos estadounidense, la FDA, dice que hay que remojar la patata cruda en agua durante 15-30 minutos antes de freírla y secarla con papel absorbente. Y nunca meterla en el frigorífico, sino en un lugar oscuro y a temperatura ambiente. O sea, que son cosas que son interesantes, ¿verdad? Y que tampoco cuesta tanto.
Pero si yo meto la patata en un lugar oscuro, a temperatura ambiente, me olvido de la patata.
No.
Pero...
Ah, bueno, eso sí.
Porque no huele, no me voy a rescatar la patata.
Eso sí, pero si la metes en el frigorífico en agua, aumenta la cantidad de azúcar. Y entonces cuando la vas a freír, o cuando la... hay que cocinarla al microondas o en el horno.
Pero el tener la patata 15 minutos antes en agua es muy importante.
Sí, porque evita que aumente el almidón y entonces aumenta esta reacción de Maillard, que es la que es realmente cancerígena.
Fíjate, yo nunca meto las patatas en agua.
Uy, mi madre, yo sí, cuando sobra, y yo toda mi vida.
Fotos de Paloma Gómez Borrero en el Hola, de nuestra queridísima compañera, parte fundamental que ha sido durante los últimos años de esta tertulia que oyes ahora si te despiertas a las 11:48, las 10:48, pero si también si vas corriendo por la calle o estás trasteando por casa, y que es la tuya de fin de semana y del 2 de abril, domingo. Una foto bien bonita la de Lola, de Paloma Gómez Borrero.
Preciosa, con esos hoyuelos que le salían aquí en las mejillas, más mona.
En el con su amigo Juan Pablo II, que hoy se cumple no sé cuántos 12, años de su muerte.
12.
Y en el bautizo de una de las nietas de Paloma, precisamente se la bautizó Juan Pablo II.
Y su marido,
está aquí con su nuera, Alberto. Alberto,
es verdad, decía un oyente, detrás de Paloma debía haber un gran hombre. Pues ahí está Alberto de Macri, en su foto. Tienen prácticamente la misma edad y parece su padre, con perdón, sí. Alberto, porque es que es era verdad. La juventud misma, Paloma. Por cierto, nos preguntan los oyentes cuándo es el funeral. El funeral de Paloma en Madrid, para el que quiera pasarse por los Jerónimos, es el miércoles.
Día 5, a las 8 de la tarde, en los Jerónimos, en la parroquia de los Jerónimos de Madrid.
Uh-huh. Y la foto perfecta está en la portada, ¿no?, que es la de Preisler con Mario en perfecta actitud. Vamos,
pero
es todo perfecto.
¿Se van a casar?
Sí, dicen que sí.
¿Y vosotros, pues, si son muy mayores ya?
Bueno, pero de entrada, ella ha ido
mayores,
a
ver. Oye, ¿qué tiene que ver la edad con la chica con la merina?
La prostatitis no perdona.
Pero ella que tiene 64.
Isabel Preisler, la localidad, la tierra, el pueblo de su futuro marido, vamos. Y a su familia, primos, alguno de los hijos.
Bueno, ayer escribía Mario Vargas Llosa en El País un artículo precioso sobre las inundaciones en Perú que les han pillado allí.
Piura.
Hoy hablamos sobre el desastre en Colombia, pero también el niño ha afectado Perú y 10.000 personas están sin casa, y él lo recordaba. A mí de la portada me gusta una frase que puede dar para una polémica aquí con Álvaro y con las chicas. Dice Isabel: no me resisto a la boda, solo me resisto a estropearlo.
¿A estropearlo el qué?
A estropear lo que están viviendo.
Situación.
Esta
que
es
vive.
Una posición muy generalizada hoy en día.
Estropear, yo creo que da a entender el momento tan especial, sentimental, que
bueno,
está viviendo.
Ocurre a veces que la gente está pasando hoy en día. Están 8 años de novios, se casan y un año después se separan.
Pero ya dice Isabel, se ha casado siempre,
Sí, ¿ha pasado siempre?
Se ha casado siempre,
Isabelita.
Y no lo ha estropeado. Todas las relaciones que ha tenido, bueno, todas se han estropeado.
Bueno, pero
hasta
estoy
ahora,
yendo más allá, pero, quiero decir, estoy diciendo, este es un debate moderno.
Sí. Es que ya lo decía el refranero, te casaste y la cagaste.
No. Pero ¿por qué pasa esto?
A mí me gusta
porque
mucho.
Tú te has casado y Monse se ha casado.
Pues yo la verdad es que me casé, fui muy feliz y luego ya salimos de la iglesia y todo fue para abajo.
Y todo cambió. Pero tú también eres muy feliz casado.
Yo soy súper feliz.
¿Y por qué crees que le pasa eso a la gente?
Bueno, porque quizá, por una parte, no tienen claro lo que supone el matrimonio en cuanto a pues, sacrificios, en cuanto a rutina, en cuanto a lo que sea. Y luego se está hablando mucho de los millennials, que ya sabéis que es la generación, que los millennials tienen un cerebro distinto del que hemos tenido los que hemos nacido anteriormente. Y es un cerebro que tiene un principal defecto, y es que busca siempre la gratificación inmediata.
Y no tolera la frustración.
Y, y entonces, pues cuando uno se casa, pues está claro pues que vas a tener frustraciones, que vas a tener no siempre la gratificación inmediata, y que las cosas no van a ser como en las películas.
Y luego, Álvaro, que vivir bien es una trabajera. O sea, vivir bien... O sea,
esta frase es bonita, bonita. Vivir bien es una trabajera.
Efectivamente.
Es así.
Requiere esfuerzo, requiere sacrificio, requiere ceder, requiere ponerse de acuerdo.
Pensar, volver a pensar. Sí.
Y otra cosa moderna es la que plantea también en el Hola Antonio Banderas. Dice, se replantea su vida tras sufrir un ataque al corazón. Él reconoce que ha sido workaholic, o sea, que ha tenido una adicción al trabajo brutal, que ha cruzado el mar el año pasado, creo que dice, 7 veces, que ha trabajado día y noche y que se ha dado cuenta, fíjate, con 56 años ha tenido
un gravísimo
problema de corazón.
Pero seguramente esto le ha servido para replantearse su vida y para vivir mejor.
Pero fíjate, bueno, Andrés es un hombre bastante sabio, ¿eh? A mí me parece que Antonio Banderas, yo, vamos, las veces que le he oído, habla con bastante sensatez de las cosas que le ocurren. Tiene una gran capacidad de humildad este hombre.
Pero entonces, fíjate qué cosas estamos llegando a hacer, que con 56 años una persona está a punto de matarse por adicción al trabajo.
Pero hay mucha gente muy inteligente, además que son muy notorios en la sociedad, que les conocemos, que tiene una historia muy parecida a la de él. Recuerdo que Bill Clinton, por ejemplo, decía que él siempre dormía 4 horas porque era el tiempo suficiente pues que necesitaba para poder estar bien. Y 2 años más tarde, en el mismo medio de comunicación, dijo que el infarto que le acaba de dar hace unos pocos meses era como consecuencia de dormir pocas horas. Es muy habitual.
A mí me hace gracia que él hable de adicción al trabajo, ¿no? Antonio Banderas no es que tenga adicción al trabajo, es que es un tipo tremendamente creativo. Es que ahora está diseñando moda. Entonces, hace películas, entrena, diseña camisas. O sea, quiero decirte que no es que él diga, no, es que me voy a encerrar en la oficina 8 horas porque no me apetece nada ir a casa porque tengo los niños adolescentes salvajes y el mismo
pero también
que
eso aguante. Es vida, ese trabajo también es vida.
Claro, claro.
Y en el camino aprende a Melanie. En el camino de su
Bueno, Melanie a lo mejor también se ha perdido ella misma.
Un poquito.
Pero luego también hay, bueno, pues otra cosa, que es que hay veces que las personas que son creativas, yo me considero una persona creativa, siempre estoy haciendo cosas, bueno, pues parece que es un trabajo muy divertido, que efectivamente lo es, pero también es muy esclavo, porque una vez tienes una idea, es como que la idea la tienes que llevar a cabo.
Y que te posee la idea.
Te posee la idea a ti. Entonces estás ahí.
Escribir un libro.
A mí me ha flipado la moda que viene con Ola, que es sobre todo el vestido de esta Kate Middleton.
Impresionante.
O sea, es un vestido súper
sencillo. De la época de nuestras
es
madres.
Súper sencilla, pero es que esto no te lo compras en el Zara. Ahora mismo, ¿por qué no hacen los diseñadores estos vestidos que nos sientan tan bien a todas?
Bueno, a todas no, perdóname, bueno, mira
a
la
cinturita. Esto me quedaría de lujo.
A ti porque
con un poquitico de escote, porque yo soy más tetona que esta. Pero te aseguro que a mí esto me queda fenomenal.
Sí, pero le pones un estoque que te das toda la gracia. ¿No ves que ese colegio tiene que ser un poco escolar? No,
bueno, pero un poquito, he dicho un poquito más redondo.
Me gusta más la foto de Nadal y de Enrique Iglesias.
Sí.
Oye, y Eugenia Martínez de Urujo está mejorando un montón, esta chica, ¿eh?
O sea, es que la edad mejora, yo lo pienso ahora cada día más.
Yo también, Elsa, soy de tu pandilla, cada día estamos mejores. Que la edad va mejorando, la gente que ha crecido bien, la edad tiene su punto, ¿eh?
Claro,
vamos madurando de otra manera.
Oye, ¿y habéis visto el look de la reina Leticia?
Sí.
Con el pelo hacia atrás, como el pelo corto, completamente diferente. Estaba
no,
en la
pero
misma
es un moño.
Página.
Un moño bajo.
Es un moño bajo y parece eso.
Pero parece eso. O sea,
sí,
que es
parece
moño.
Que lleva
sí,
el
moño. Sí, sí, sí.
Ahí se lo está tocando. Ahí, justamente.
Sí, sí.
Y también
a mí
un vestido
no
muy primaveral.
No me gusta nada.
Bueno, muy primaveral.
Bueno, tengo que decir que hoy es el Día Internacional del Autismo, que muchos de nuestros oyentes tienen hijos con este problema, que viene en unos instantes una madre que tiene un hijo autista, Melisa Tuya, que nos va a contar pues cómo se dio cuenta. Entre otras cosas, a veces ocurre, que es muy, muy curioso en este problema, que los niños son relativamente mayores, 2 y 3 años, cuando se advierte algún síntoma. Fíjate qué cosa, ¿eh? Y que esta dolencia pues es preciso diagnosticarla cuanto antes mejor. Vamos a preguntar a Melisa Tuya. o tuya, perdón. Nos vamos antes a las noticias y yo despido a nuestra Carmen Candela, a nuestra Elsa Gonzalo, a nuestra Montse García, a nuestra... No, Elsa González, no Gonzalo. Y a nuestro Álvaro Bilbao y os dejo ahí el gallo para vuestro solaz.
Y felicidades.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.